Esto es El Cenital, con Arturo Heredia, dando luz al arte.
Hay voces que cuentan historias y presencias que las vuelven inolvidables. El teatro y la actuación tienen la capacidad de reflejar nuestras emociones, cuestionar nuestra realidad y abrir ventanas hacia otros mundos. Hoy, en El Cenital, nos acompaña un artista que ha hecho de la interpretación un puente entre la imaginación y la experiencia humana. Nos da mucho gusto recibir a Atzilly Mueller, actriz cuya sensibilidad y compromiso con el escenario la han llevado a explorar distintos personajes, emociones y formas de expresión. Hoy conversamos sobre su trayectoria, los retos y aprendizajes de la actuación y la manera en que el arte escénico transforma tanto a quienes lo crean como quienes lo contemplan. Atzilly, bienvenida al Cenital.
Hola Arturo, muchas gracias, estoy súper feliz. Te comentaba aquí afuerita tantito que es la primera entrevista que tengo desde que vengo regresando a Cuernavaca de nuevo.
Enhorabuena y qué gusto que seamos así el puntero contigo.
Muchas gracias.
De esta bonita plática que vamos a tener. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre ti.
Ok.
¿Quién es Atzilly Mueller?
Bueno, Atzilly Mueller es una mujer que le falta como que varios tornillos. Soy productora ejecutiva. Soy actriz. Más de redes sociales que de otra cosa, actriz. Ahorita ya también tiene un ratito que no me subo al teatro. Estamos parados un poquito con eso. Sin embargo, también ya estamos en ensayos. O sea, regresé así como que a hacer todo a la
con
vez.
Con todo.
Nosotros, bueno, yo soy una madre, una mujer, madre soltera, tengo dos hijas. Y soy psicóloga. Soy varias cosas dentro de como que este mundo.
Todo un mundo holístico.
Sí.
Completamente en toda la expresión de una persona artística y funcional.
Sí.
Y yo quisiera preguntarte, hablando ya de esta parte de la actuación, ¿recuerdas el momento en que descubriste que esta actuación sería parte de tu vida?
Fíjate que ha sido parte de mi vida desde pequeña, ya que el Foro siempre fue una escuela de ballet. Nosotros venimos de familia artista de nacimiento. Mi tío era el maestro Gabriel Becerril. Él trabajó con Amalia Hernández, Alicia Alonso. Y aquí fundó la escuela que se llamaba Escuela de Ballet Cubano, de Alicia Alonso, justamente. Y desde chiquita, o sea, desde chiquita estuve metida en duelas y haciendo ejercicio, ballet, con el maestro Carlos Arce también, que es una chulada. Entonces, toda la vida he estado adentro del arte.
¿Y qué fue lo primero que te enamoró del escenario?
El teatro. El teatro en sí, el teatro vive, no sé. El teatro es una persona, El teatro respira magia. El verlo iluminado, el verlo prendido, el imaginarme qué es lo que le tengo que poner para que se vea más bonito, qué necesitan los actores para que brillen más allá arriba, eso me genera como que mucha adrenalina, mucha dopamina, ¿sabes? Como que eso me da mucha energía.
Pues te llena de vida al final,
sí,
de cuentas, ¿no? Y platícame, me decías, eres productora, pero también actúas.
Uh-huh.
¿Qué te llena más? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te brinda más satisfacción, estar al frente o en la parte de tras bambalinas?
Hijo, yo creo que todo. O sea, me gusta estar arriba. Es que cada uno tiene su adrenalina diferente. Abajo, desde que estamos viendo los costos de producción, la preproducción, el sentarnos, organizar, platicar y todo eso, me llena muchísimo porque en mi mente empiezo a verlo. No sé si a la gente le pase, pero yo comienzo a ver las cosas mientras las estamos platicando. Es, me imagino que algo normal. Entonces ya cuando lo tengo que armar, yo ya lo vi.
Ok, entonces ya tienes, ya empiezas a gestar, como
es correcto,
dicen, no solo una idea, sino ya una imagen, pues, uh-huh, concebida de cómo, ¿no?
Sí.
Y creo que, bueno, nosotros que somos artistas, materializar algo que tenemos muy ya como impronta.
Te llena, te llena demasiado. Y me gusta, o sea, me gusta ver esa parte. Y también el estar arriba, me gusta escuchar las reacciones de las personas. Por ejemplo, en redes sociales, cuando me encuentran y me dicen, oye, gracias a tu personaje, me hace reír de mis días depresivos, de cuando estoy muy triste. Y dices, bueno, algo que estoy haciendo vale la pena.
Totalmente, y eso es algo muy importante que como artistas a veces olvidamos, ¿no? El alcance que podemos llegar a tener y el impacto que podemos tener en la vida de alguien. A veces estudiamos para ser el mejor cantante, sí, la mejor actriz, pero olvidamos que nuestro trabajo realmente es llenarle el alma a alguien, ¿no?
Es que realmente, ¿para qué haces lo que haces? ¿A quién te estás dando? Entonces, cuando entiendes esa parte de que no te tienes que dar tanto a ti sino a los demás, es cuando comienzas a llenarte tú solito.
Totalmente, totalmente. Y hablando de todos estos artistas que ha habido, ¿qué artistas, qué referentes han marcado toda esta trayectoria en tu formación?
Voy a hablar de los locales, que son los que me han inspirado muchísimo, que empezamos por mi tío, que es el maestro Gabriel Becerril, el maestro Carlos Arce, que amo demasiado. De ahí nos vamos con ahorita mi director y coproductor de Latziverso, que es Orlando Sánchez. De verdad tiene una mente fantástica. Yo quisiera abrirle la cabeza y meterme dentro de él y saber qué es lo que está pensando todo el tiempo, porque saca unas ideas y cosas tan, tan de verdad despampanantes que yo digo, ¿de dónde sale esto? Me encanta el trabajo que hace Balfre, por ejemplo, es otro director de teatro, Balfre Saavedra, Eduardo Carranza. Es que, hijos, yo creo que no tengo como que uno principal. Creo que todos los artistas con los que he trabajado, todos han puesto un granito de ellos en mí, y eso está muy genial porque siempre aprendes de las personas.
Sí, somos producto de todas esas experiencias de muchas personitas. Uh-huh. Y no siempre tenemos como esa línea de solo estos maestros, uh-huh, ¿no? Sino incluso gente que no es artística, llenan mucho tu manera de ver el mundo como actriz.
Y cada uno tiene algo diferente. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con el maestro Abimael. Entonces también el platicar con él, no sabes cómo me llena. O sea, entiendo otras cosas que anteriormente no entendían, ¿no? Porque yo nunca me he metido a esta parte de gobierno, de hacer papeles y toda la tramitología que conlleva. Y ahorita que me estoy inmiscuyendo, sí dices, wow, es otra enseñanza aparte.
Y te vas haciendo crecer, ¿no? Uh-huh. Como persona y como actriz y productora. Y ahorita que ya vamos un poquito encaminados en toda esta trayectoria, ¿cómo ha evolucionado tu manera de entender la actuación desde tus primeros proyectos hasta hoy?
La actuación, ¿cómo la entiendo? Bueno, al principio solamente hacía lo que me decían, ¿no? Vas a interpretar a una mujer que grita, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bonito está tu perro! Y ahorita me meto en el personaje completamente. O sea, desde que estamos a punto de iniciar la grabación, yo ya estoy entrando, ¿no? Ahorita el personaje que estoy haciendo en la oficina es Gaby. Es una persona con discapacidad. Yo tengo discapacidad motriz. Sin embargo, Gaby tiene extra discapacidad, ¿no? Entonces, desde que entro, Gaby empieza a tomar parte de mí. Entonces me convierto totalmente en Gaby, y hasta que no termino dejo de pensar como Gaby, como pensaría una persona que está atrapada dentro de sí misma.
Muy bien y muy interesante todo esto que me platicas de cómo es un personaje y cómo es la persona. Y eso me llega a preguntar, ¿qué tan diferente es la Tsiri que vemos en escena o en las redes de la Tsiri de la vida cotidiana?
Yo soy muy enojona. Bueno, a lo mejor muy perfeccionista. Me gusta que las cosas salgan bien, y siento que si no estoy yo atrás haciéndolo, no salen. A lo mejor por eso produzco, porque creo que tengo que estar atrás apretando para que funcionen las cosas. Y la Tsiri actriz es súper despistada, súper no me interesa nada. Ahí como que desfogo esta parte de bueno, ya, que se caiga el mundo.
¿Y cuál ha sido el personaje que más te ha transformado personalmente?
Estuve en una obra de teatro con justo con Balfre, donde era una mujer que hablaba acerca de sus decepciones amorosas. Y dentro de este personaje había un momento donde tenía que explotar para demostrar este dolor que traía dentro esta mujer. Entonces, al principio no sabía yo cómo era que tenía que pasar de la risa al llanto, ¿no? Así, súbito. Y al explorar el personaje, al entender el personaje, al estudiar el personaje, me di cuenta que muchos pasamos realmente esta etapa de amor y desamor, puede ser con nuestros amigos, con nuestra familia, con una pareja. Y entendí tanto el personaje que me facilitó tanto las cosas y ahora puedo llorar muy fácil. Entonces me ayudó muchísimo ese personaje.
Que además es algo sumamente importante para el bienestar siempre, poder llorar, porque es sumamente complicado a veces para nosotros.
Sí.
Y bueno, antes de irnos una breve pausa, platícanos, ¿qué le dirías a todas las personas que nos están escuchando que les da miedo justo eso, conectar con su manera de ser y a la actuación, dirigirlo a la actuación?
No tengan miedo, siempre estudien el personaje y cuando lo entiendas, conviértete en el personaje y vívelo. Es que lo tienes que sentir en el corazón. Y cuando lo sientes en el corazón ya puedes sacarlo.
Así
y no
es.
Tener miedo.
Y es muy importante, ¿no? Como dices, no tener miedo, porque puede ser un proceso catártico el tener una buena interpretación y una buena conexión directa con el personaje que estamos pues realizando, haciendo. Así que no le tengan miedo.
No le tengan miedo.
Aviéntense, sí. Conecten con sus emociones y permitan que estos personajes nos curen el alma para curar a alguien más.
Es correcto.
Pues vamos a ir una breve pausa y continuamos con Atsiri Mueller aquí en El Cenital.
Estás escuchando El Cenital con Arturo Heredia. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en El Cenital con Arturo Heredia.
Ya estamos de vuelta en El Cenital y estamos en el mundo de los escenarios, en el mundo de la actuación, de la voz de Atsiri Mueller, que nos platicaba un poco de toda esta trayectoria, de cómo es este proceso de conectar con un personaje. Y bueno, ahora vamos a platicar de todos los proyectos que tienes, porque hemos visto que tienes el Atsiverso, como mencionaba. ¿Qué es el Atsiverso?
El Atsiverso nace a raíz de la necesidad de mostrarle a la gente los problemas de la discapacidad en el ambiente natural. O sea, cuando yo adquiero mi discapacidad, el salir al mundo a mí me costó un año poder salir a la calle y enfrentarme a todo lo que una persona en silla de ruedas tiene que enfrentarse. Y cada vez que algo me molestaba o me frustraba, yo he entendido mediante el arte que si algo me está doliendo, me tengo que reír de ello para poder superarlo. Entonces, el stand-up y la comedia me ayudó demasiado. Cuando creo el Atsiverso es por la necesidad de mostrarle a la gente las problemáticas que tiene una persona en silla de ruedas. Obviamente ha ido evolucionando con el paso del tiempo, porque a la gente no le interesaba saber qué era lo que hacía una discapacitada y cómo se peleaba por no poder subir escaleras o una rampa que no es accesible, porque el hecho de tener una rampa no significa ya soy accesible.
Sí, no hay que saber cómo ponerle y a qué inclinación. Ajá. Porque encontramos unas atrocidades.
Cañón, o sea, yo me he caído de espaldas varias veces. Y también el hecho de tener un baño para discapacidad no significa que ya sea accesible. Por eso nace el Atsiverso. Sin embargo, evoluciona al momento de que hay un boom, ¿no?, en la red social, y evoluciona a videos cómicos, pero no todos los videos cómicos no tienen un significado psicológico dentro de ellos. Si te pones a estudiarlos un poquito, muchos tienen una doble capa de entendimiento.
Un mensaje, ¿no?
Un mensaje.
Sí.
Que no todo el mundo entiende.
Es que a veces uno cree, mira, se me hace muy interesante esta idea del Pagliacci, ¿no? Estoy maquillado, estoy feliz, pero detrás de eso...
Sí, claro.
Puede haber un mundo de enseñanza y pues es muy importante también tener esa capacidad de ver más allá de lo que el video nos muestra. Sí, es muy divertido, nos reímos mucho, pero ¿qué me quiere decir?
¿Qué me quiere decir? Sí. Entonces eso tiene muchísimo que ver el Ativerso. Obviamente, como toda red social, sí tiene que tener algo para que siga sobreviviendo, porque ya ahorita pues todos scrolleamos mucho y si no es algo que nos llame la atención, va para atrás.
Sí, eso es sumamente complicado hoy en día. 5 segundos, uh-huh. No me captaste, que te vaya muy bien, ¿verdad? Sí. Y además está muy padre esta idea de la inclusión, porque hoy en día se habla mucho, ¿no?
Uh-huh.
Somos inclusivos, todos bienvenidos, pero realmente no está bienvenido todos.
No, o sea, no sabes el hate que le tiran a Gaby. O sea, mi personaje se llama Gaby y a Gaby, que no está enseñando cuerpo, o sea, porque a Tsiri cuando enseña cuerpo en red social, uff. Pero cuando Gaby sale con su extra discapacidad, es todo el mundo la detesta, es así como de no, quítenla, ¿qué hace ahí? Y he sostenido así de no importa, no importa, no importa, precisamente por eso, porque no nos visibilizamos, o sea, no somos visibles para la sociedad. Sabemos que nuestra amiga tiene una discapacidad, pero no sabemos lo que ha luchado para conseguir trabajo, o no sabemos lo que lucha para mantener a su familia. No sabemos, al final de cuentas es duro, pero una persona con discapacidad después de determinado tiempo llega a convertirse en una carga para la familia. Y a lo mejor la familia puede decir, no, mi hijo jamás va a ser una carga. Sí, sí nos convertimos en una carga, porque al principio es, ay, sí, te quiero, te cuido, y ya después ya me pesa hacerlo. Y esto es muy humano y es muy honesto y no pasa nada. O sea, no pasa nada el hablar de ello. Es como a los hijos, los amas un ratito y después los quieres, ¿no? Pero
en la edad de la punzada hay que tolerarlos un poco más.
Pero pues dices, al final de cuentas, tengo que seguir ahí. Lo mismo pasa con la discapacidad, pero a una potencia más elevada.
No, y como me cuentas estos mensajes de odio, de hate, como se dice en las redes, pues muestran solamente un reflejo de que la sociedad no es tan inclusiva como la pintamos realmente.
No.
Y hacer arte con una visión inclusiva creo que es muy importante porque, como bien dices, visibiliza. Nosotros como músicos a veces pensamos, las personas sordas, ay, ¿qué van a saber de música si no escuchan? Claro, no escuchan. Sienten
la vibración, claro.
Y entienden en lengua de señas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es un llamado también para las personas que no solo traten de buscar los espacios inclusivos, sino tengan empatía y esta compasión también de decir, yo no sé lo que está pasando a esta persona para estar en el escenario, ¿no? Para hacerme pasar un momento agradable de risa, ¿no? Qué importante labor estás desarrollando. Y bueno, esto me lleva a otro proyecto que también sé que por ahí se está gestionando.
Sí.
Hablabas ahí de... Bueno, tenemos el foro que también pues es muy importante.
Sí,
platícame brevemente, ¿qué es el Foro Punto Cultural?
El Foro Punto Cultural es arte y cultura en movimiento. Es un espacio, es un teatro donde se unen muchas disciplinas. Damos talleres, clases, conferencias, teatro, hacemos de todo lo habido por haber artísticamente hablando en el foro. Entonces ahí ahorita contamos con más de 20 profesores que están laborando en el foro. Y Foro es un teatro y Foro Punto Cultural Nombre es la productora en sí.
Ok, entonces tenemos el espacio físico y además una productora. Y en este espacio físico, ¿cuál ha sido uno de los momentos más gratificantes? Porque sé que es difícil mantener un espacio cultural en un estado como el nuestro, en un país como el nuestro y lamentablemente en un mundo como el nuestro. ¿Qué ha sido lo más gratificante al frente del foro?
En pandemia fuimos como que el espacio que abrió las puertas para los artistas que no tenían a dónde ir y de dónde generar ingresos. Y en pandemia tuve como 5 profesores de arte viviendo conmigo ahí en el foro, porque pues obviamente lo que la gente suelta cuando hay problemas económicos es el arte. Entonces fue así como de no, esta es su casa y aquí se pueden quedar a vivir.
Se convirtió en un espacio seguro para los artistas.
Sí.
Y bueno, eso también habla mucho de esta necesidad inherente que tenemos de no solo apoyes a tu artista, entiende todo lo que hay detrás, ¿no?
Correcto.
Y qué importante que existan todavía este tipo de proyectos como el foro. Y la productora, ¿a qué se dedica la productora?
La productora, bueno, nosotros hacemos de todo. Producimos música, producimos cine. Ahorita ya llevamos una hora de edición. Nuestro director Orlando Sánchez Reyes ya lleva una hora de edición de la primer película grabada al 99.9% en el estado de Morelos. Es algo que... ¡ay! Lo acabo de decir al aire.
Con mucho orgullo y con mucha alegría.
Sí, la verdad no lo habíamos platicado ni expuesto, pero es la primera película. Ya hay otra película que se está grabando aquí con una productora también. Sin embargo, bueno, nosotros vamos a salir antes que ellos.
No, qué bueno que haya todas esas oportunidades. Hemos estado viendo quién está al pendiente de las redes, de cultura y de todo este tejido cultural del estado. Hemos visto que Morelos pinta para ser una potencia en el cine.
Y estamos ahorita, hay una convergencia de varios productores, ejecutivos de cine que van a formar una nueva AC. Está apenas en pañales, pero es precisamente para apoyar a todas las casas productoras independientes de aquí de Morelos.
Muy importante esta labor que estamos haciendo. No solo nos estás brindando espacios para que los artistas independientes puedan florecer, para que puedan crecer, nos estás presentando una productora que está como punta de flecha ante esta nueva etapa que se viene para el estado de Morelos, que es muy buena. Incluso ya la universidad ya está teniendo una licenciatura en cinematografía, me parece que por ahí va el área. Y la verdad, todo porque voy a decirlo así, este adciverso que también incluye y se aleja hasta tener una productora, se me hace muy importante. Y retomando un poco de la inclusión, pues has trabajado para generar estos espacios culturales más accesibles.
Sí.
¿Qué cambios hacen falta para que el arte sea realmente inclusivo?
Bueno, en mi caso, el Foro Punto Cultural lleva 7 años abierto como Foro Punto Cultural. Y solamente he tenido 3 personas que han subido a escena a personas con discapacidad. Creo que nos hace falta más directores que acepten a personas con discapacidad sin miedo. Porque dicen, hijo, no, es que cómo se va a aprender el personaje, ¿no? O hijo, no, ¿cómo la voy a subir por las escaleras? Entonces no hay tantos artistas con discapacidad, precisamente porque los directores no toman eso en sus manos y dicen, bueno, ¿por qué no incluyo a una persona con discapacidad?
Totalmente. ¿Y qué le dirías a una persona con discapacidad que se quiera dedicar a las artes escénicas?
Que lo haga, que le dé con todo. O sea, de verdad, nada, nada, nada nos puede detener. Solamente nuestros propios pensamientos y nuestras propias barreras, porque al final de cuentas uno dice, no, no puedo y ya no lo hago, ¿no? Pero si tú dices, lo hago, siempre se logra.
Ya lo escucharon, esto se trata de aventarse, ¿sí? De no tener miedo. ¿Y cómo vamos a romper estas barreras de la inclusión? Aventándonos, dejándole en claro a la gente que no necesitamos lástima, necesitamos espacios, oídos, ojos que estén ahí para nosotros. Atsiri, cuéntanos, ¿en dónde te podemos seguir?
Me pueden seguir en redes sociales como Atsiri Moeller. Así estoy en Facebook, Instagram, TikTok. Y también estamos como Atsiverso, igual en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Y como el Foro Punto Cultural en todas las redes sociales también.
ya lo tienen, ahí te seguimos, te buscamos y nos vamos a enterar más de todo este archiverso, de toda esta producción que viene en un futuro no muy lejano. Ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias, Arturo.
Escucharte y que compartas toda esta labor que has hecho. Nos vemos en una siguiente emisión del Cenital y ha sido un gusto compartir con ustedes.
Un placer, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.
Esto fue El Cenital con Arturo Heredia, dando luz al arte. Nos escuchamos en la próxima.